Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los biocombustibles sólidos, opción para las necesidades energéticas en zonas rurales.
Un comentario.
Casi la mitad de la población en el mundo y un cuarto de la población en México dependen de la leña para satisfacer sus necesidades energéticas básicas, como son cocción, calefacción y calentamiento de agua. Para el año 2012, la Organización Mundial de la Salud estimó que cerca de 3 mil millones de personas, en su mayoría con ingresos bajos, carecían de acceso a energía limpia. Además, ocurrieron aproximadamente 4.3 millones de muertes prematuras por el uso de fuegos abiertos. Por todo ello, este es uno de los retos a nivel global que es abordado en el séptimo Objetivo de Desarrollo Sustentable.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Víctor Manuel Ruiz García. Bienvenido, Víctor.
Gracias por la invitación.
No, al contrario a ti, Víctor, que estés participando, pues en esta nueva edición de Terramar, les platico brevemente sobre nuestro invitado. Víctor Manuel Ruiz García es doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario de la Red Latinoamericana y del Caribe de Cocinas Limpias y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Pues muchísimas gracias que estés participando, como bien lo decíamos, en esta nueva edición de Terramar. Y vaya que este tema está bastante interesante. Víctor, para iniciar, me gustaría que nos comentaras cómo satisfacen sus necesidades energéticas las familias que viven en zonas marginadas.
Sí, bueno, pues aquí hay como dos grandes rubros, ¿no? La gente que goza de tecnologías y combustibles limpios, pero que no toda la población los puede acceder a ellos. E incluso hay un exceso del consumo de energía, ¿no? Pero por el otro lado, como tú lo dices, hay zonas marginadas que viven en una pobreza energética. Entonces, aunque parezca sorprendente, pues la mitad de la población en el mundo cocina con fuegos abiertos, utilizando biomasa, principalmente leña. Y eso, pues para satisfacer necesidades básicas como cocinar, calentar agua para bañarse, calentar el espacio en zonas frías. Entonces, es de esta manera como se da el uso de la leña en las zonas marginadas.
Ahora bien, quisiera que nos comentaras, Víctor, ¿por qué las familias no cocinan con gas LP, gas natural o electricidad? ¿Qué crees que sea este factor que lleva a que no utilicen esto?
Sí, me parece que hay varios factores acá. Uno de ellos puede ser que pues hay un difícil acceso, ¿no? Porque en muchas ocasiones no hay cadenas de distribución en ciertas zonas. Hay lugares que están tan alejados que no puede penetrar el gas LP o la electricidad. Otra cuestión es que también en los lugares donde sí existe es costoso. Entonces muchas de las familias tienen ingresos bajos. Entonces prefieren una alternativa más económica que es la leña, usualmente, porque hay zonas donde hay abundancia de leña. Entonces prácticamente es un combustible gratis para ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la otra es que muchas veces el uso de gas LP o electricidad no es una opción energética que se adapte a las condiciones culturales. Por ejemplo, la gente que cocina pues, nixtamal, pues no lo hace con gas LP porque son tareas que ocupan grandes consumos energéticos y entonces es muy costoso. Entonces, esas son algunas de las razones por las que la gente no cocina con estos combustibles llamados limpios.
Pues siempre existen pues, algún riesgo, ¿no? Que en este caso pues, se enfrentan pues las personas que cocinan con fuegos abiertos. Y vaya, y sobre todo ahora en este contexto de la actual pandemia, ¿nos podrías decir cuáles serían estos?
Pues sí, desafortunadamente esta gente que cocina con fuegos abiertos, muchas veces al interior de la vivienda, pues tiene exposición a contaminantes, principalmente monóxido de carbono, material particulado. Entonces, pues eso lo que hace es afectar pues, su respiración pulmonar. Entonces, cuando un virus de este tipo está alojado en estos usuarios, pues son los más expuestos y los más vulnerables y entonces su sistema respiratorio no es capaz de abatir el virus, ¿no? De combatirlo. Y la otra cuestión es que muchas de estas comunidades rurales y marginadas pues se encuentran a altitudes superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, son lugares donde las concentraciones de oxígeno son muy bajas relacionadas con otras partes, por ejemplo, del mundo o del país. Entonces, ahí se dan alguna combinación. Entonces, bueno, esto que ahorita comentamos, pues ha sido muy abordado en un índice que sacó la Universidad Nacional Autónoma de México, donde demuestra esto que yo les comento, ¿no? Y bueno, al final, pues esta gente, pues no tiene a veces las capacidades para atenderse en un centro de salud. Entonces, son varios los factores que se combinan para que ellos, pues, sean los más afectados en una pandemia de este tipo.
Oye, pero entonces, ¿qué alternativas energéticas existen para pues, los fuegos abiertos?
Sí, aquí lo que hemos visto es que la gente que usa fuegos abiertos tiene mucho acceso a la leña y algunos otros residuos biomásicos, ¿no? Por ejemplo, las podas de la agricultura, los residuos de la industria forestal como el aserrín. Entonces, con todo eso, lo que se está pensando es que se puede compactar y se puede hacer un tipo de biocombustible procesado que son conocidos como pellets o briquetas. Entonces, esto, para quien esté relacionado, pues es como este alimento que se usa para los conejos o para el ganado, uh-huh. que son pequeños cilindritos, ¿no? Entonces, se diseñan tecnologías para este tipo de combustibles y lo que se busca es que tengan combustiones tan limpias como el gas LP. Otra opción puede ser que también hay algunos procesos de digestión y se puede producir biogás. Entonces, tienes dos alternativas, ¿no? Un biocombustible sólido y otro gaseoso. Y la otra es que pues también se busca promover el uso de ecotecnologías. Puede ser el uso de estufas de leña, que ya está muy demostrado que disminuye los contaminantes al interior de la vivienda y entonces eso tiene impactos benéficos en la salud de los usuarios. La otra es que hay calentadores de interiores para que el gas, el fogón tres piedras ya no se use. Y estos calentadores de interiores pues también cuentan con una chimenea por si es que existen contaminantes se puedan ventilar al exterior de la cocina o del cuarto donde estén los usuarios. Y finalmente, pues accesorios para calentar agua. Por ejemplo, hay unos pequeños tambos que envuelven las chimeneas de las estufas de leña, aprovechan ese calor residual y entonces la gente tiene agua caliente al final del día para bañarse. Son algunas de las opciones que estamos abordando.
Oye, pues eso está muy bien, Víctor, y qué bueno que estén haciendo todas estas pues vaya propuestas y que pues también se estén estudiando. A lo cual también me lleva una duda. Actualmente, pues vaya, ¿se evalúan los biocombustibles sólidos tanto en su mercado como las tecnologías que los emplean?
Pues ahorita hay un gran esfuerzo para que todo esto sea evaluado y también esté bajo una normativa. Entonces, ahora tengo la oportunidad de coordinar el Laboratorio de Innovación y Evaluación en Bioenergía, que está ubicado en la UNAM Campus Morelia. Entonces, acá lo que buscamos es evaluar estas tecnologías para mejorar la calidad de los dispositivos del mercado que son los que llegan a los usuarios. Entonces, este laboratorio que yo coordino pertenece a un grupo más grande que es el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Entonces, desde acá se está impulsando las tecnologías, los biocombustibles y, por supuesto, que al final tengan un impacto en la sociedad. Entonces, este laboratorio, que es conocido como el INE, es un referente en Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad de colaborar y asesorar a otros laboratorios en Perú, en Honduras, en Bolivia. Y bueno, somos considerados como un centro regional, ¿no? Cuando ya hablas de una cuestión mundial, este laboratorio se convierte como un centro regional. Entonces, tratamos de abarcar la parte de México y Centroamérica y afortunadamente somos un referente, ¿no? Y bueno, lo que buscamos es pues, evaluar las tecnologías en cuanto a desempeños energéticos, calidad del aire, gases de efecto invernadero, cuestiones de seguridad, durabilidad y al final buscar tener un producto de calidad.
¿Eso ustedes lo publican posteriormente o dónde se puede saber sobre esta información de sus estudios?
Nosotros hacemos investigación y hay pues artículos científicos, también tenemos alguna información más de divulgación porque a veces depende del público, tenemos mucha interacción con estudiantes para obtención de grados de tesis, ya sea licenciatura, maestría, doctorado y todo eso está disponible. Tenemos unas ligas que pueden aparecer y se las puedo compartir y ahí está toda la información condensada.
Claro, muchas gracias. Ahí te colocaremos nosotros la liga en nuestra publicación de Facebook para que puedan revisar de manera general lo que están haciendo todos ustedes. Bueno, ya estamos casi por terminar, Víctor. Quisiera que antes de que concluyamos me comentaras ¿Cuáles son los retos para que los biocombustibles sólidos contribuyan a lograr la transición energética?
Bueno, para dejar de usar combustibles fósiles y empezar a usar energías renovables, necesitamos hacer un cambio en los hábitos de consumo. Las energías renovables, incluyendo los biocombustibles sólidos, no son capaces de satisfacer todas las necesidades, todos los consumos que nos dan a los combustibles fósiles. La otra, hablando de cuestiones rurales, es que necesitamos tener programas integrales, es decir, un solo tipo de tecnología o combustible no es la solución. Usualmente la gente cocina con varias tecnologías, ¿no? Y ahí puede ser electricidad, gas LP, carbón, leña, pellets, briquetas y todo esto que hemos usado. Y lo mismo hacemos nosotros en la casa, en las zonas urbanas. La otra es que antes de ofrecer soluciones, necesitamos tener un diagnóstico de necesidades para que entonces los proyectos que se implementan tengan éxito. Y de esta manera entonces poder impulsar la innovación tecnológica en procesos de gasificación que sean tan limpios como el uso de gas LP actualmente. La otra sería sensibilizar a los gobiernos, desarrollar normativas y estándares, y eso va a apoyar a los mercados locales y regionales, incluso bajo modelos de negocio diferentes a los que están, como una cuestión de asistencialismo que no ha funcionado. Entonces, la gente está dispuesta a pagar por un dispositivo si es que lo necesita. Y bueno, la otra sería como una difusión de la opción de dispositivos que la gente puede utilizar.
Víctor, te agradecemos mucho por esta gran participación. Esperemos que en un futuro sigas aquí comentándonos y platicando más sobre los proyectos y todo lo que están realizando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y de la misma manera agradecemos a todos nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestro sitio web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.